¿Qué tal? Muy buenos días. Les saludamos una semana más, un jueves más. A esta hora ya saben, lo que toca en Radio Sansueña es Derechos en el Aire, este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, que como siempre tiene al control técnico a Antonio Doncel y aquí en los micrófonos a Daniel de la Fuente. Y esta semana queremos ocuparnos de un asunto que quizá, no sé si estarán de acuerdo conmigo, quizá está bastante olvidado, bastante ignorado, a lo mejor se le da de lado y por lo menos no se considera prioritario. Ese es un poco el enfoque con el que partimos. Tenemos a un invitado aquí en el programa, ya veremos si él también está de acuerdo con ese enfoque. Vamos a hablar de la ludopatía. Para ello tenemos aquí en el estudio a José Alberto de Juan, presidente de la Asociación Cacereña de Jugadores de Azar en Rehabilitación, ACAJER. José Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Daniel.
Yo no sé si de entrada está de acuerdo con este enfoque. ¿Realmente la ludopatía es un asunto que se deja bastante de lado?
Sí, socialmente sí, porque es un vicio. No está, todavía la sociedad no la considera una enfermedad como la OMS. La OMS ya la tiene considerada como enfermedad, pero la sociedad la sigue considerando un vicio.
Al decir la sociedad, ¿a qué se refiere? ¿A la gente en general? ¿A las autoridades sanitarias, políticas?
Sí, ahí estamos. Es en general, la sociedad en general. Sí. Los políticos ya se van implicando un poquito más, pero como... Ahí luego ya entraremos en debate sobre esa cuestión, sobre los políticos. Pero la sociedad en general, el ama de casa, el padre de familia, el amigo, todo, cuando vemos, eso es un vicioso. Es un vicioso. Entonces, lo consideran un vicio, no lo consideran una enfermedad.
¿Desde cuándo lleva ACAJER trabajando en esta
pues,
materia?
Pues la asociación lleva 20 años ya. Yo como presidente llevo 18.
¿Y cómo trabaja ACAJER? ¿Cómo ayuda a las personas con problemas de juego?
Eso fue, en un principio fue un estilo Alcohólicos Anónimos. Lo que pasa es que no es lo mismo. Alcohólicos Anónimos es una enfermedad física, el alcoholismo, y luego la ludopatía es un trastorno de los impulsos. No hay nada físico, simplemente es emocional. Entonces, claro, esta es la diferencia que hay. Entonces, al cambiar, al ver que no podíamos seguir el mismo sistema de Alcohólicos Anónimos, tuvimos que ir aprendiendo, porque esto es muy reciente. Todo, llevamos pues 25 años estudiando, no hay más datos, no hay más. Entonces, es un poco en un principio. Pero hay muchísima gente ya, muchos psicólogos, muchos psiquiatras, mucho esto, que sí, que están. Además, con las nuevas tecnologías, tenemos una cantidad de chavales, muy jóvenes, adictos a las nuevas tecnologías, que este es el gran problema.
Claro. Entonces, al principio de comenzar a trabajar ACAJER con personas con problemas de ludopatía, digamos que han tenido que aprender ustedes por sí solos.
Efectivamente.
¿Han contado con algún tipo de orientación, de ayuda?
Hombre, psicológica, porque no es una... La ludopatía pura se puede curar muy bien y fácilmente. Es tiempo, es trabajo. Sí. Es tiempo y trabajo. Pero cuando hay otras patologías añadidas a esa, es más difícil. Para eso están ya los psicólogos que detectan y ya van conjugando una ludopatía pura con las demás patologías que pueda traer ese enfermo.
Pero, por ejemplo, hace 20 años, cuando empezó ACAJER, un profesional de la psicología, ¿cómo consideraba la ludopatía?
Estaba en pañales.
¿En pañales también?
Estaba en pañales también, efectivamente, estaba en pañales. Se ha ido aprendiendo, hemos ido aprendiendo muchísimo, mucho. Hemos avanzado muchísimo. Pero hay muchas connotaciones.
Todavía, ¿no?
Todavía hay muchas connotaciones en ese sistema de Alcohólicos Anónimos.
¿De cuánta gente estamos hablando? ¿Cuánta gente puede tener problemas de juego en España?
Vamos, muy bien, España, vamos a decir, un 2%. No llega al 2%, es muy poco, es menos todavía, ¿no? Pero si un enfermo y la familia, ¿qué sucede? Normalmente la familia está compuesta por 3 miembros, 4 miembros, 5 miembros. Esos también sufren la claro, la enfermedad.
Claro, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de una persona con problemas de juego, hablamos de esa persona y del entorno.
Efectivamente. Correcto. Entonces no podemos hablar ya de un enfermo solo, claro, porque los demás también están enfermos. No están enfermos de ludopatía, pero las consecuencias sí que son negativas. ¿Por qué? Gasto de dinero, no hay dinero ni para libros, ni para pagar el alquiler, ni para la luz, ni para la comida, ni para nada, 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 nada.
Claro, y esa familia y ese entorno también necesitan apoyo y ayuda. Por eso nos parecía tan importante tratar este tema. ¿Cómo se detecta un problema de juego?
Vamos a ver. Lo primero que vamos a definir, ¿cuántas clases de jugadores hay? Está el jugador social, el jugador problema, jugador patológico y el jugador profesional. Uh-huh. Del jugador profesional no vamos a hablar. Uh-huh. Vamos a hablar de los que a nosotros nos interesa, que somos la mayoría.
Porque el jugador profesional, digamos que sabe perfectamente dónde están los límites, etcétera. Bien, no se ha convertido en un problema el juego para él.
Exactamente. Uh-huh. Bueno, entonces, jugador social.
Sí.
Jugador social es aquel que determina una cierta cantidad diaria para jugar y no sale.
No sale de esa cantidad.
La vuelta del café, que se compra el cupón de los ciegos, que echa una primitiva, una monoloto, y no pasa nada.
De ahí estaríamos hablando de que el juego puede ser un ocio tan saludable y normal, ¿verdad? Quien compra un décimo de lotería.
Eso es.
Y ya, bien. Eso correcto.
Pero pasamos al jugador problema.
Sí.
Es aquel que también determina una cierta cantidad diaria para jugar. Uh-huh. Pero siempre le añade algo. Uh-huh. Siempre. No está contento con haberse comprado un cupón. No, me voy a comprar dos. Ah, pues me gusta este número, pues voy a comprar. Uh-huh. Siempre le añade más. Uh-huh. Fíjate que no estamos hablando de cantidades. Uh-huh. Estamos hablando que determina una cierta cantidad, dependiendo del poder adquisitivo de cada uno. Siempre es esa.
Correcto. ¿Y o sea, lo importante no está en la cantidad en sí, sino en el hecho de que no ha sabido parar en el límite que se había marcado. Correcto.
Uh-huh. Y ahora está el jugador patológico, que se gasta todo el dinero. Uh-huh. Que lo único pensamiento es, hoy no juego, pero ¿de dónde saco dinero para poder jugar?
Claro.
¿De dónde saco dinero para poder jugar? ¿De dónde saco dinero para poder cubrir el agujero económico que tengo hecho?
Claro, porque ya no es solo jugar hoy, es que jugó ayer, antes de ayer, y lleva jugando mucho tiempo y acumulando deudas, ¿verdad?
Esa es.
¿Y el problema lo detecta la propia persona o lo detecta la familia?
A ver, el primero no lo detectamos, el que está enfermo, ese lo detecta.
¿Sí?
Pero ¿qué, sí, sí.
Ajá.
Sí, sí. ¿Pero qué pasa? Uh-huh. Autoestima.
Sí.
Asertividad. Uh-huh.
Que asertividad no sería un poco saber decir lo que a uno le pasa, ¿verdad? Es decir, no reaccionar pasivamente ante un problema, amilanarse y tampoco ser agresivo.
Ajá, la autoestima.
Ajá, correcto.
Uh-huh. ¿Cómo me encuentro yo?
Sí.
Cada vez que me miro al espejo. Uh-huh. Cada vez que juego este día, me meto en la cama, ¿qué hago yo? Qué desgraciado, vaya tío, mercachifle, ¿para qué sirves? No eres honrado contigo mismo. Si no eres honrado contigo mismo, porque no consigues llevar a efecto el decir no, en cambio, sigues en la misma trayectoria.
Claro.
Trastorno de los impulsos. Es el trastorno del impulso. Estamos acostumbrados, estamos en una dinámica de engaño, sí, mentira, falsedad. Que cuando llega la familia y detecta algo y lo ponen en la mesa, pegas el portazo o pegas el puñetazo en la mesa y te largas y no quieres volver a saber más.
En el fondo no quieres saber más porque no sabes cómo acabar con esos impulsos, ¿no?
Pues claro, porque no te quieres, no te respetas, no eres honrado, no has asumido tu responsabilidad. Asumir responsabilidad. Hemos empezado hablando de dinero,
sí,
pero terminamos hablando de sentimientos. Uh-huh. Claro. Una persona empieza a qué. Cuando empieza en el juego, pues se siente muy eufórica porque a lo mejor ha tenido la suerte del principiante, que con poco dinero pues ha ganado mucho. Sí. Ah, pues esto es jugar. Ah, pues. Y se mete.
¿Siempre se alberga la sensación de seguro que esta noche tengo suerte y consigo pagar todas mis deudas?
La ilusión de todos los días.
Ya.
El famoso eslogan.
Dicho así, de repente toma un tono totalmente distinto.
Efectivamente. Uh-huh. Pero, ¿cómo engaña? ¿Sabes cuántos psicólogos tienen las máquinas, las fábricas de máquinas tragaperras, estudiando la adicción de todos los comportamientos del ser humano? Hay un gabinete de unos 20 psicólogos.
¿Dónde, perdón?
En las fábricas de las máquinas tragaperras, ¿sí?, tienen unos gabinetes de 20 psicólogos, que cada psicólogo está estudiando la función de cada del individuo. El cognitivo, por un lado. Pero en el cognitivo, ¿qué es lo que más atrae? Luces, sonido.
Para ser más
adictivas.
Yo eso lo desconocía por completo.
Pues ahí está. Ahí está. Pero este es el problema.
Esa persona, por tanto, tiene un problema y acude a Cajer. En Cajer, ¿cómo se le ayuda? ¿Cómo se ofrece ese tratamiento? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trabaja con esa persona?
Lo primero, tenemos nuestra sede. Somos varios veteranos ya.
Ajá.
Somos veteranos y lo primero que hacemos es acogerlo nosotros, los veteranos.
Sí.
Y luego ya se lo pasamos directamente a los psicólogos. Ya le hemos abierto la boca, le hemos metido el puño en la boca, ya ha vomitado todo. Todos los problemas. Entonces ya va tomando conciencia de su problema. Porque aquí la cuestión es que cuando estás en la dinámica del juego, has perdido conciencia del valor del dinero y conciencia de la realidad. Vives en tu sueño, en tu fantasía. La persona ludópata es un poco fantasiosa, es como el cuento de la lechera. Y luego, pues muchas veces hemos debatido si el jugador nace o se hace. Es una cosa que está en el aire, no lo sabemos. Muchas veces puede ser también el principio de la suerte del principiante.
Sí.
Y ahí empieza.
Pero, por ejemplo, en ese nace o se hace, ¿hay una predisposición? ¿Hay personas con una predisposición?
Sí, hay una predisposición, sí.
Por ejemplo, el carácter, un carácter más tendente a la ansiedad.
Puede ser el niño caprichoso. Niño caprichoso que lo ha conseguido todo en la vida.
Ajá.
¿Por qué? Porque es buena persona, tiene facilidad de relacionarse con la gente, tiene buena palabra.
Sí.
Es una persona, pues eso, pero que sabe relacionarse. Tiene buena empatía con los demás.
Ya.
Pero también es manipulador. Hace lo que le da la gana. Dentro de su propia fantasía. No es asertivo. No dice no. ¿Por qué digo sí cuando quiero decir no? ¿Por qué digo sí delante de una máquina o delante de un cupón de ciego o delante de el bingo o quinielas?
Claro, pero se me ocurre que eso incluso genera más frustración por el hecho de ver que se tiene un problema, pero también ver que no se puede luchar contra él o no se puede acabar con él, ¿no?
Efectivamente, la autoestima.
Ya.
Tu propia honradez.
Una persona entonces está en tratamiento psicológico. Las normas creo que son fundamentales en ese sentido,
sí,
¿verdad?
Sí.
¿Qué normas? ¿En qué consisten?
Primero, todo el dinero tiene que estar controlado.
Ajá.
Todo.
¿Por quién?
Por la familia. Hay una persona o dos personas, depende si está casada, si es un hijo, porque ahora tenemos una afluencia bastante grande de chavales de 25 años, ya están rondando más bajos todavía, 22, 25, 27.
¿Y por qué tan jóvenes?
Por las nuevas tecnologías.
Ajá, lo comentaba usted antes. Sí.
Las nuevas tecnologías, el teléfono, la videoconsola, el ordenador. Ya tenemos gente en la asociación póker a través de internet.
Claro, porque ha comentado videojuegos, juegos por ordenador, que es un juego en sí, pero ha comentado también teléfono móvil.
Sí.
Es un principio de ludopatía. en cuanto que genera ya una adicción, ¿no?
Claro, claro. Es el trastorno de los impulsos. No, ¿cuántos chavales se han dejado el móvil en casa y vuelven corriendo a casa a buscar porque se encuentran desnudos?
En efecto, con agobio o el hecho de... Sí, sí, lo entiendo perfectamente. El hecho de estar, por ejemplo, impartiendo una clase... Yo en alguna ocasión he estado impartiendo una clase a chavales y chavalas de 15 años y de repente cuando termina, o se hace una pausa, todo el mundo saca el móvil. Es como un acto reflejo, ¿cierto?
Y sí, a mirar, sí, sí. Sabe si ha tenido un mensaje, sabe no sé, sí, no sé qué.
Sí, 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 sí. Eso ya es un comportamiento sí, adictivo. Adictivo.
Efectivamente. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Uh-huh. Mucho, mucho cuidado. Porque no nos estamos dando cuenta, pero llegamos a una deformación de la persona, ¿sí?, que esté totalmente... Si están metidos en la cama y están con el móvil... Uh-huh. ¿Cómo esa persona es libre?
Ya. Pero quizá el móvil se considera tan inofensivo que es difícil, ¿verdad?
No es inofensivo. Uh-huh, uh-huh. Tiene mucho peligro. No es lo mismo que la videoconsola, es lo mismo que la televisión.
Uh-huh. Precisamente
o el ordenador.
En la televisión ahora mismo, por las noches, hay bastantes cadenas. Ahora se ha puesto un poco de moda retransmitir partidas de póker, ¿verdad?
Sí,
¿y qué opina usted de todo eso? ¿Debería estar regulado? O ¿qué opina cuando ve tan libremente ese tipo de...?
El Estado recauda mucho dinero a través del juego.
Ajá.
Pero, ¿cuánto revierte a las asociaciones para los tratamientos? El alcoholismo, por desgracia, es una... enfermedad física, aunque es mental, uh-huh, pero es física. Esa persona no puede ir a trabajar, le cuesta dinero a la seguridad social.
El alcohol le ha generado unos problemas de salud, hígado, o, bueno, en fin, en general, sí, pero ya todo. Es un gasto sanitario.
Ya es un gasto,
correcto.
Pero uh-huh. ¿Y la ludopatía le supone esos gastos?
Ya, no.
No. Uh-huh. Entonces, ¿cómo estamos? Estamos en pañales.
Ya.
Estamos en pañales. Seguimos con la misma circunstancia, porque como no le genera gastos, ahí estamos. Pero aquí está, las 9.000 personas que, por ejemplo, en la provincia, en la capital de Cáceres, están padeciendo esa enfermedad.
¿9.000 personas?
9.000 personas.
En
la capital.
Cáceres capital.
Cáceres capital. Bingos, máquinas tragaperras, cupones... Todo.
O sea, hablamos de 9.000 personas que tienen el problema.
No,
que son
vamos
usuarios habituales. O...
Que están padeciendo los efectos de la ludopatía. Habrá unos 3.000 personas, las 3.000 personas. Pero multiplícalo por 3. Y es poco, ¿eh? Y es poco. Lo que pasa es que como son, vuelvo a decir, enfermedad, una enfermedad de los trastornos de los impulsos, que no es que sea una cosa física, que le genere gastos al SES, no, ese es el gran problema. Son estadísticas, y aquí como todo funciona por estadísticas y funciona como todo, pues
por desgracia.
No, por desgracia, pues no es esta, la cuestión es esa. Y es muy, muy, muy problemático.
Pero ustedes, por ejemplo, en Acajer, ¿cuentan con algún tipo de apoyo público?
Sí.
Bien.
Bueno. Tenemos. Pero bueno, con la crisis ha sido recortada.
No, eso está claro. Desde luego, eso está claro. Y tanto que sí, esa intervención
social. Pero
llevamos
20 años intentando tener una sede y todavía no tenemos sede.
Ya. Bueno, estamos hablando de ludopatía hoy en Derechos en el Aire. Hemos hablado de muchas cosas hasta ahora, así que, como siempre, vamos a hacer una pequeña pausa para digerir todo lo que llevamos comentando y enseguida seguimos con Derechos en el Aire. El hombre del piano, una canción sobre dificultad para conseguir sueños, para conseguir avanzar ante las complicaciones de la vida. Quizá una complicación que se le puede presentar a cualquier persona que nos escuche ahora mismo es la ludopatía. Se le puede cruzar por el camino. Antes nos comentaba José Alberto de Juan, con quien estamos hablando, presidente de ACAJER, de la Asociación Cacereña de Jugadores de Azar en Rehabilitación, nos comentaba que hay cuatro clases de jugadores. El jugador social, que es el que, pues bueno, tiene una cantidad de dinero fija y de esa cantidad no se pasa. Está el jugador profesional, el cual se dedica al juego para ganarse la vida. No es un problema el juego para esa persona. Y luego está el jugador problema, el cual de esa cantidad de dinero que se ha planteado siempre termina jugando más cantidad de dinero, sobrepasa ese límite. Y el jugador patológico, que es efectivamente el que para el cual ya se ha convertido en un problema el juego. ¿Qué diferencia existe o qué diferencia marca que una persona pueda convertirse en jugador profesional y de ahí no pasa a que sea un jugador patológico? ¿Por qué en algunos casos algunas personas son capaces de quedarse en lo profesional y por qué otras personas, para otras personas, se convierte en patología?
Es que empezamos con el jugador social,
¿sí?,
jugador problema, jugador patológico.
Uh-huh.
Que esas son las tres clases en las cuales tratamos nosotros. Pero el jugador uh-huh. profesional tiene otras connotaciones.
Uh-huh.
Lo estamos viendo ahora mismo, chavales tan jóvenes, mujeres y todo, en los programas de televisión, con lo del póker.
Uh-huh.
Esos son personas que dedican pues a ir en torneo a torneo, salir para arriba, para abajo, pero tienen su dinero.
Yeah.
Y tienen su trabajo y tienen eso, pero se dedican a esa actividad que, uh-huh. que para ellos, pues bueno, pero lo que estamos hablando son los de a diario, a pie, eso uh-huh. ya tienen otros vuelos,
uh-huh.
pero los que hacen, los que realmente sufren ese daño del juego, uh-huh. esas son las otras tres clases.
Claro, y comentaba, no solo la persona que lo sufre, sino, como nos decía antes José Alberto, la familia. ¿Cómo se trabaja con la familia? ¿Es complicado trabajar con la familia?
Sí, no es complicado.
Uh-huh.
Lo difícil es que cada uno asuma su propio papel.
Uh-huh.
Vamos a ver, antes hablábamos de los sentimientos que tenía el enfermo.
Sí.
Que era baja autoestima, honradez hacia sí mismo no tenía, bueno, un mentiroso, un cobarde, 50.000 cosas.
Uh-huh.
¿Pero qué le pasa a la familia? Y sobre todo a las mujeres,
uh-huh.
a esas amas de casa que el marido cuando llega salen y no tienen dinero, y no tienen uh-huh. dinero, no tienen dinero.
Uh-huh.
Su primer pensamiento, ellas, ¿qué he hecho yo mal
uh-huh. Uh-huh.
Se sienten frustradas, se sienten engañadas, pero también ellas se echan culpa, sentimiento de culpa. ¿Qué he hecho yo mal? No han hecho nada mal.
Uh-huh.
La única culpabilidad que tienen es que quieren a esa persona.
Uh-huh.
E intentan, pero claro, se responsabilizan a ellas mismas de ese problema.
Claro.
Esta es la cuestión.
Es algo habitual. Hace poco hablábamos de anorexia y bulimia, por ejemplo, y también las familias se suelen culpabilizar. En problemas de drogodependencias también se suelen culpabilizar. Sí.
¿Por qué? Porque los problemas, cada uno tiene que resolverse los problemas cada uno. Yo no puedo resolverte nunca un problema tuyo. Lo que sí podría hacer es ayudarte. Sí. Pero a eso hay que tomar conciencia de la realidad y ser responsable. Ser responsable. Ir tomando esa conciencia. Responsabilidad. Responsabilidad. Nadie se mete en estos sitios con la ayuda de los demás. No, no, nos metemos porque nos da la gana. Claro. Y queremos. Entonces, tenemos que dar marcha atrás y volver a asumir esa condición, responsabilidad, conciencia.
Y además, es muy importante recuperar a la familia.
Es lo más importante.
¿En algún caso se han encontrado con algún jugador que haya acudido a ustedes y que la familia no haya podido más y le haya abandonado?
No, se han separado muchísimas veces. Sí. Sí, ha habido muchas parejas que llegan a la asociación. Claro, cuando tú enseñas a la familia a defenderse, a ser asertivo, a no dejarse manipular. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Abren los ojos y están viendo ya una realidad. Ya toman ellas esa fuerza, sobre todo las mujeres. Ya no son sumisas, ya no dependen. Claro. El cordón umbilical se corta. Dice, no, hijo, si tú quieres salir de aquí, del pozo donde estás metido, saldrás porque quieras salir tú. ¿Qué es lo que decimos nosotros a los enfermos cuando llegan? Lo primero que le decimos es que ahí, de aquí, de la ludopatía, tiene que salir por uno mismo. Para uno mismo y por uno mismo. Ser muy egoísta.
Claro.
¿Para qué? Para no poner en manos de la familia mi recuperación. No. Porque si la familia te falla, ¿qué haces tú? Vuelves a lo mismo.
Y además, un egoísmo bien entendido ayuda a convertirse en mejor persona para la familia.
Efectivamente.
Generalmente, el problema de la ludopatía, ¿hay más hombres ludópatas que mujeres? Parece que tenemos esa imagen.
Sí, pero no. Hay muchísimas mujeres, muchas, muchas mujeres. En España hay muchísimas, en Cáceres hay, en todos los sitios hay. Se esconden. Los bingos están llenos de mujeres. Y luego ahora tenemos otro problema también, que son nuestras personas mayores, de 70 años, muchos también, solos, solitarios, que se dedican a gastar la paga en la máquina. Mucha gente mayor se gasta su pensión en las máquinas tragaperras.
Y esas mujeres ludópatas, por ejemplo, que comentaba antes, si vamos a un bingo, se suelen ver... ¿llegan a asociaciones como la suya?
Es muy difícil. Date cuenta que nuestra sociedad sigue constituyéndose como machista. ¿Cómo una mujer? ¿Cómo atendemos? ¿Estamos preparados para atender a una mujer? ¿Sabemos de sus sentimientos? ¿Cómo piensan? ¿Cuántas veces decimos que las mujeres están bajo la dictadura de las hormonas? Con sus cambios de humor, sus periodos. Entonces hay que saberlas entender un poco a las mujeres.
Que dentro digamos, de la imagen de inferioridad que se le da a la mujer, del papel inferior, además de todo eso, si de un hombre ludópata ya se dice...
Que es un vicioso.
Es un vicioso, una mujer peor vista todavía.
¡Oh, madre mía! Oh, la crucifican. La crucifican. Bueno, la crucificamos.
Me parece muy bien esa primera persona.
Sí. La crucificamos.
Correcto. Hace poco hubo un cambio en... se sacó por parte del gobierno central una nueva ley del juego. De hecho, bueno, pues creo que ya han empezado a proliferar más loterías. También un poco intentaba regular toda la materia de juego por internet, etcétera. Y una queja que usted tiene es que esa ley se hizo, de nuevo, sin tener en cuenta que la ludopatía es un problema, pero además se les consultó a asociaciones como la suya.
No. Nada, lo han hecho ellos libremente, totalmente. Nosotros propusimos que, por ejemplo, el gran problema que tenemos son las máquinas tragaperras, porque hemos tenido casos de hasta críos con 16 años que han tenido problemas con las tragaperras, porque encima los sinvergüenzas de los dueños de los bares o el camarero le cambiaba y le daba dinero para que siguiera jugando. Este es el gran, es un problema. ¿Por qué? Porque la máquina traga perra le, al dueño del bar, pues le saca del apuro de pagar el alquiler, de pagar el agua, de pagar la luz, de muchas veces de la recaudación de las máquinas tragaperras.
O sea, realmente deja tanta ganancia.
Claro, pero vamos a ver. Que yo no voy en contra que las máquinas se quiten de los bares. Ajá. Lo que vamos en contra de que den esos premios tan astronómicos de 240 euros sí. o más en que haya salas especiales. Lo mismo que el bingo, que si tú tienes un problema de juego con las máquinas tragaperras, tú te autoprohíbas la entrada. Y nosotros pretendíamos de que las máquinas pues dieran premios, pues eso, de 20 euros, máximo premio de 20 euros, que es lo normal. Si van a recaudar lo mismo. Pero no, está el pique. Y además estamos viendo cómo proliferan los asiáticos jugando a las máquinas tragaperras. Se marchan de pueblos y se marchan a todos los lados jugando. Y pues, dicen, eso saben de todo. Eso no saben de nada.
Pues no. Sobre todo cuando se cae presa de una adicción.
Efectivamente.
Porque, claro, ustedes pedían premios más bajos porque un bar, digamos, es un sitio que está abierto más al público en general, ¿verdad?
Efectivamente. Claro. Para que no haya ese problema.
¿La ludopatía tiene cura?
Sí. Es muy difícil. Cuesta mucho trabajo. Pero con la ayuda de la familia, es muy importante la familia. La familia tiene que ser muy tajante, pero también cariñosa con el enfermo. Pero también tiene que ser tan tajante, pero con ella misma. Saber ser asertivo. Saber decir no. ¿Cómo tienes que justificar tu dinero? Pues los tienes que justificar, que tienes que salir con el euro como se sale el enfermo diariamente para tomarse su café y nada más, que le tienen que comprar el paquete de tabaco, pues se lo compran. Pero es la única forma que tenemos. No tenemos ninguna pastilla, no tenemos ningún medicamento.
En realidad esa es la pastilla. En realidad esa es la pastilla.
La familia.
Si cuesta tanto entender la ludopatía porque no es un problema físico, no es una enfermedad física, no, entendámoslo, como ha dicho José Alberto, como una enfermedad. Y realmente necesita un tratamiento constante y la ayuda de la familia. Si una persona tiene una discapacidad, la familia le ayuda. Si una persona necesita inyectarse insulina, la familia ahí está. Pues eso es la ludopatía.
Claro que sí, pero lo que pasa es que tenemos que cambiar el concepto de ludopatía. Vamos a ver, ¿cuántas amas de casa, cuánta gente llega a las rebajas y gastan compulsivamente y compran cosas que no necesitan? Es una forma de ludopatía también, ¿eh?
Correcto.
El señor que llega o la señora que llega al bar, invito aquí, invito a esto, invito a esto, y todos los días hace lo mismo. Es una forma de ludopatía. Es trastorno de los impulsos.
Trastorno de los impulsos. Que no se controlan los impulsos.
Efectivamente.
Correcto. Pues, José Alberto, le agradecemos mucho de verdad su presencia. Le agradecemos su forma de hablar tan clara y tan llana. Creo que nos ha servido para conocer mucho mejor la ludopatía. ¿Cómo puede alguien contactar con Acajer si alguien lo necesita? ¿Hay alguna forma?
Hay una forma. Un teléfono.
Muy bien. Pues tomamos nota. Un móvil.
El móvil es el 610...
610...
39...
¿Sí?
24.
¿Sí?
97.
610-39-24-97. Cualquier persona que lo pueda necesitar, esa es la Asociación Cacereña de Jugadores de Azar en Rehabilitación. José Alberto de Juan, presidente de esta asociación, insisto, muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo que hacen.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y darnos, seguir ayudando a la sociedad. Y seguir intentando que nuestras autoridades sanitarias tomen conciencia de que hay muchísima gente que lo necesita.
Se hará todo lo posible. Seguimos, nos vemos la próxima semana en Derechos en el Aire. Ya saben que nos pueden escuchar aquí en el 107.6 de la FM, en www.radiosansueña.es y en la página web de la asociación en el momento que les venga mejor, que ahí tenemos los programas colgados, www.centroderechoshumanos.com. Hasta la próxima semana, gracias.